Bueno, me acuerdo. Pues si os parece, vamos empezando con la charla. Nada, primero daros la bienvenida al César La Carola. Muchas gracias por venir. Muy sorprendido por la asistencia y veo caras nuevas además, así que muy guay. Y nada, que antes de comenzar con la charla quería decir algunas cosas sobre el CSO. Recordar que tenemos algún bote para la financiación de las actividades y del mantenimiento del espacio, aunque bueno, o sea, que quien quiera puede echar alguna moneda. En ese sentido, también si veis el blog, además de otro tipo de información sobre el espacio, tenemos un apartado sobre cómo funciona, digamos, la idea del precio del uso del espacio o de las actividades, que para nada creemos que sea simplemente algo que podamos hacer mediante donaciones de tipo monetario, ¿no? Y eso también, bueno, si queréis ir al baño en algún momento, está en el pasillo la segunda y la tercera puerta. Y nada, ya más al respecto de la charla de hoy, traemos a los compañeros del grupo Barbaria. Como asamblea nos ha parecido interesante traer al grupo para que diera su perspectiva sobre el conflicto israelí-palestino, más concretamente esta escalada bélica reciente en Gaza. Y bueno, más personalmente y sobre todo a raíz de las discusiones que he tenido con los compañeros, pues me parecía interesante, sobre todo para desmarcarnos de ciertos debates que existen alrededor de este asunto y que a mi parecer pueden ser tramposos en cuanto a las posiciones que debemos tomar o en cuál es la forma más idónea de defender eso que podemos llamar la causa palestina. Y nada, pues tenemos al grupo Barbaria, que es el grupo de comunistas contra la mercancía y el Estado, y nada, le doy paso al compañero.
Muy bien. Muchísimas gracias a La Carola por invitarnos en este espacio de discusión, de charla, que creemos que es muy importante, mucho más en el periodo en el que nos encontramos. Muchas gracias también a vosotros por venir y querer compartir también este momento, ¿no?, de discusión, de dilucidación. La verdad es que hablar sobre Palestina es en este momento es algo muy complejo, es muy difícil porque se puede hacer un abordaje de tipo histórico, de hecho hay que hacerlo también para entender todas las cosas que están sucediendo en este momento allí, pero es evidente que la situación presente es tan abrumadora que necesariamente uno tiene que remitirse a ella. La situación abrumadora es básicamente el aplastamiento por parte del aparato militar terrible israelí contra la inmensa mayoría de las personas en este momento de Gaza, especialmente, aunque también de Cisjordania, y la extraordinaria desproporción que hay entre las posibilidades de defensa y la capacidad de actuación de un ejército tan poderoso, tan articulado, tan moderno como es el israelí. En este tipo de circunstancias se hace difícil hablar, porque naturalmente todos nosotros, todas nosotras, estoy convencido que no hay ni una sola persona en esta sala que no sienta una simpatía directa, inmediata, con el sufrimiento de la gente, y que se pregunte qué hacer y qué se puede hacer para intentar justamente aliviar o temporalmente o de forma definitiva. En ese sentido se hace difícil el abordaje de estos temas, ¿no? No estamos hablando de la guerra civil española, que sería un evento, no estamos hablando de la revolución rusa, que podría ser también muy interesante. Estamos hablando de algo que verdaderamente está sucediendo en este momento de forma real, concreta. Nuestra posición, ya os lo digo de una forma rápida y simple, pues al estilo de García Márquez en el libro de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que empieza contando el final. Pues vamos a contar el final. Nuestra posición de análisis de lo que está sucediendo en Palestina y de las fuerzas en presencia que hay en Palestina es una visión desde unas categorías, desde un prisma estrictamente comunista. Es decir, nosotros no vamos a hacer un análisis y no vamos a tomar posición sobre posiciones que puedan minimizar la situación, pasos intermedios, etcétera. No lo creemos. Creemos que lo que se dilucida en Palestina es exactamente igual que lo que se dilucida en otro tipo de sitios que son también extremadamente complejos. Por ejemplo, podríamos hablar de Yemen, podríamos hablar de Etiopía, podríamos hablar de Sudán del Sur, podríamos hablar, por ejemplo, de algunas otras zonas de la República Sudafricana, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, de lo que estamos viendo en Palestina, el tipo de conflicto que hay es un conflicto que es exactamente igual en cualquier otro punto de Europa. Podríamos poner también Ucrania. Es decir, ¿por qué decimos esto? Decimos esto porque para nosotros la tarea en lo que estamos concernidos es en un combate entre el capitalismo realmente existente, es decir, con todas sus lacras extraordinarias, que es una situación de empobrecimiento general a nivel de todo el mundo, tanto en las zonas más pobres como en las zonas tradicionalmente más ricas. Cada vez en Europa lo sabemos de una forma directa, cada vez hay más bolsas de pobreza, cada vez hay mayor número de personas superfluas para lo que es el proceso productivo y que no van a ser reenganchadas. Tienen todas esas historias del estado del bienestar y cómo crear mecanismos, pero van a ser mecanismos que no van a funcionar. Tenemos un capitalismo que está verdaderamente destruyendo por completo el planeta y que además no puede no destruirlo. Es una ficción pensar que puede haber mecanismos por fuera de lo que es la competencia. No existen, y la prueba está en que ni uno solo de los mecanismos que están intentando poner hace que haya un menor consumo de gas, un menor consumo de petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros, para analizar Palestina, necesitamos partir de ahí. De lo contrario, es extremadamente difícil. Por eso decimos que tenemos una posición comunista. Es decir, a lo que estamos enfrentados es al capitalismo. Y el capitalismo sabe de clases sociales. Cuando hablamos de Palestina o de Israel, sabemos perfectamente que la sociedad israelí no es homogénea. Lo que sabemos es que los judíos de origen ruso, los judíos de origen etíope, etcétera, son bolsas de pobreza terribles. Una sociedad que aparentemente es extremadamente rica, una sociedad muy potente, muy tecnificada, uno de los grandes países de innovación y de exportación de tecnología, etcétera. Cuando pensamos también en la sociedad palestina, estamos hablando también de estar surcada por clases sociales. No es lo mismo Abu Alaa, que es un alto banquero libanés, con relación, por ejemplo, a algunas de las personas o la inmensa mayoría de personas que viven en Rafah. No tiene sentido hablar en esos términos. Entonces, para nosotros es muy importante no hablar de pueblos, como, por ejemplo, podríamos decir el pueblo español, ¿no? O sea, es lo mismo Amancio Ortega que yo, ¿no? Es lo mismo, pues Amancio Ortega es español, yo también. No. En Palestina también estamos hablando de clases sociales y no podemos no analizarlo a partir de ahí si queremos entender también qué es lo que hay en ese conflicto. Insisto, la única forma para nosotros de abordar ese conflicto como cualquier otra Si cogemos Sudán del Sur, vamos a tener que analizarlo en esos términos. Si cogemos la situación en Irán, ¿por qué la gente no ha ido a votar, por ejemplo? Que no, no hay, que han votado un 12% y en algunos barrios de Teherán el porcentaje ha sido del 2%, es decir, nadie. Si lo miramos al revés, es el 98% de la gente no ha ido a votar. ¿Por qué? Y pongo el ejemplo de Irán y de Teherán, porque si miramos las fuerzas en presencia en Palestina, por ejemplo, Hamas se nutre fundamentalmente de Hezbollah y del régimen iraní. Es decir, que los trabajadores, las trabajadoras iraníes están en una batalla a muerte contra el régimen de los ayatolás, que es quienes apoyan a Hamas. Difícilmente podemos llegar a un acuerdo con fuerzas como Hamas y darle el carácter de resistente desde un punto de vista emancipatorio, cuando sus socios no dejan de ser los opresores de los trabajadores, de las trabajadoras y de las mujeres en general en sitios como Irán. Para nosotros eso es lo que tiene importancia. Eso es lo que determina de una forma muy clara qué posición tomamos con respecto a situaciones concretas como es la Palestina. Es decir, si miramos cuáles son las fuerzas en presencia, naturalmente me ahorro hablar del aparato militar asesino israelí. Todos sabemos que es simplemente el aparato militar del Estado, de uno de los estados más genocidas y más represivos que existan. Si me permitís un pequeño paréntesis, hace poco leía un libro de un historiador, que el libro se titula El fin de la modernidad judía, y es muy interesante porque él es judío, es un autor que se llama Enzo Traverso, él es judío y hace un análisis en el que dice, bueno, es que la historia judía es extraordinariamente vinculada a procesos de liberación, pero eso llega hasta el 48 y los años 50. Pues claro, no hay que ir a Harvard para saber que la constitución del Estado israelí es una demostración clara, palpable, de que lo que está ahí constituyéndose es profundamente reaccionario y va contracorriente de lo que creemos que necesitamos, que es acabar con los estados, con las fronteras y con las diferencias de clase, pero desde un punto de vista no desde la democracia en que todos somos iguales, y que Abu Ala, que es un mega millonario del Líbano, es exactamente igual que un muchacho, una muchacha en la ciudad de Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, acabo el paréntesis y vuelvo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué fuerzas en presencia vemos ahí? Nos ahorramos ya de hablar del aparato del Estado israelí, que lo tenemos muy bien identificado, es muy fácil identificarlo. Cuando decimos contra el nacionalismo palestino, contra el nacionalismo israelí, que parece un acto de provocación, porque los palestinos son masacrados, son asesinados por el aparato militar israelí, en realidad lo que estamos diciendo y lo que estamos pidiendo es que, diciéndolo de una forma muy clara, el único modo de salir de esa espiral en la que han entrado, en esa situación concreta entre palestinos e israelíes, es acabar con las categorías del capital. Y eso solamente se puede hacer desde el punto de vista internacional. No hay otra forma de hacerlo. Incluso podríamos decir que si en algún sitio es difícil que ese tipo de soluciones, por la particularidad del enfrentamiento que hay, son más difíciles, probablemente vamos a encontrar Palestina en la que muy seguramente las soluciones van a tener que aportarlas desde fuera más que soluciones desde dentro. Pero bueno, ese es otro tema y es un tema de discusión, ¿no? Pero es muy importante para nosotros entender que la única forma de los trabajadores, las trabajadoras palestinas, de salir de esa espiral es no caer en las banderas del nacionalismo, de la constitución de un Estado, la constitución de un Estado palestino, la constitución de un Estado multicultural, o la otra posición que encontramos desde los radicales extremistas islamistas hasta también posiciones izquierdistas, que es la desaparición del Estado de Israel. Pequeño paréntesis, en la situación concreta, real, verdadera, no escrita en un libro, la desaparición de del Estado de Israel significa verdaderamente un nuevo holocausto para los judíos en ese rincón. ¿Por qué? Porque eso significaría que el Estado israelí ha sido derrotado militarmente y está dentro de una vorágine militar, y que va a dejar totalmente desprovista a toda la población judía. Es decir, hay que pensarlo de una forma real, concreta, cuando estamos hablando de eso, de la desaparición del Estado israelí. La desaparición del Estado israelí no va a ser una decisión que van a votar en el Parlamento israelí, ¿no? Va a ser otra cosa. Es decir, estamos hablando de cosas muy importantes, de cosas muy concretas, y que muchas veces simplemente se formulan como si fuesen elementos, bueno, sí, la desaparición de los sionistas, ¿eh? Bueno, la desaparición de los sionistas significa una auténtica catástrofe desde el punto de vista del pueblo judío. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? Creemos que es imprescindible que cada vez haya una mayor autoorganización por fuera de lo que son los aparatos militares y los aparatos políticos. Dicho así, parece que es muy ajeno a la realidad, pero a mí me gustaría recordaros que la primera intifada surge como algo que no controla ningún aparato militar inicialmente. Es más, el aparato político militar de Al-Fatah necesita de forma inmediata controlar lo que es la primera intifada, y la primera intifada tiene un impacto extraordinario. Es una intifada que no es violenta, a diferencia de la segunda, que va a estar ya dirigida por los aparatos militares y que va a ser el famoso terrorismo de autobús. Es decir, tú entrabas al autobús para ir de un barrio a otro y ya no volvías, o ibas a andar, entrabas a comprar un croissant y estallaba una bomba. Eso es la segunda intifada, ¿de acuerdo? La primera intifada tiene una característica completamente diferente. La primera intifada es una cierta autoorganización a partir de gente de base y que empieza simplemente a autoorganizarse. No quiere decir que estemos de acuerdo con la primera intifada o que creamos que ese es el modelo, pero no cabe duda que dentro de lo que son los acontecimientos que se han desarrollado desde hace 50 años, es uno de los fenómenos más interesantes que hay, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que los trabajadores, las trabajadoras, obviamente israelíes, pero también palestinos, incluso por la incidencia que tienen fuera de Palestina, rompan necesariamente con los aparatos militares. Los aparatos militares que están totalmente enfeudados a los países más reaccionarios que podamos imaginar. Porque a mí me gustaría preguntaros, ¿qué pensamos de Qatar? ¿Qué pensáis las mujeres de Qatar? Bueno, pues es quien está pagando todo el aparato administrativo, todo el aparato político de Hamas. ¿Qué pensamos de Irán? ¿No? ¿Nos vamos a Teherán? Pues ese eje de la resistencia, efectivamente, es un eje de la resistencia contra el imperialismo americano, pero no es un eje de la resistencia que sea, que tenga un corte de ningún tipo liberador, emancipatorio. No es un eje de la resistencia que a nosotros nos vaya a facilitar construir un tipo de sociedad totalmente diferente. Lo que puede ocurrir es que efectivamente jamás, como ocurrió hace un año, reprima todo intento de protesta en Gaza. Es decir, recordad que hace un año la gente empezó a moverse en Gaza. Han tenido suerte también de que, o sea, les ha auxiliado el ejército israelí, porque la cohesión que da el ataque israelí es extraordinario. A la inversa también, la sociedad israelí está totalmente podrida de nacionalismo, cada vez más. La segunda intifada, el efecto que tuvo fue destruir por completo, no por completo, pero destruir enormemente movimientos que había por la paz y otro tipo de movimientos. Porque es muy difícil argumentar, si uno está dentro de esta discusión de uno más o uno menos, decir que tienes que llegar a un acuerdo con Hamas o con la yihad islámica cuando acaba de matar, por ejemplo, a 40 personas en un autobús. Os recuerdo el 11M en Madrid, ¿no? Tú tienes una serie de bombazos en los trenes. ¿Qué es lo que hace ese tipo de movimientos? Son movimientos de aparato. Son movimientos que no tienen ningún tipo de carácter. Lo que hace es una contracción extraordinaria a favor de un nacionalismo, que es lo que está pasando también en Israel, una sociedad totalmente podrida por el nacionalismo. Además, una sociedad, al igual que Irán, que hay que decirlo, la sociedad israelí cada vez más un régimen semiteocrático, cada vez más, pero de otro orden, naturalmente, de un orden judío. No hay nada, absolutamente nada que nosotros, en lo que nosotros nos podamos apoyar para crear una alternativa de tipo emancipatorio. En Palestina tampoco. Sabemos que es muy antiintuitivo decirle a la gente que no tiene que apoyar a las fuerzas de resistencia, sino todo lo contrario, que se tienen que enfrentar a ellas. Pero es exactamente lo mismo que decimos en Sudán del Sur o lo decimos en España. Exactamente lo mismo. Para nosotros, aquí en España, nuestro enemigo fundamental es nuestra propia burguesía. Porque nosotros creemos que en esta situación de incremento cada vez mayor del capitalismo hacia la guerra, tanto guerras parciales como una preparación hacia una guerra de un calado superior, el internacionalismo es fundamental, es clave. Y el internacionalismo es, el enemigo es nuestra propia burguesía. Y los trabajadores, las trabajadoras del país contrario son justamente los únicos apoyos que podemos encontrar para revertir esa situación de guerra permanente. En Palestina planteamos exactamente lo mismo. Es antiintuitivo. Sabemos que hay F-18 bombardeando todos los días, que Gaza ha sido prácticamente destruida desde un punto de vista militar. No somos ni inconscientes ni ajenos a todo eso, a todo ese dolor. Pero decir que los grupos de resistencia, como dijo una muchacha hace unos meses, cuando discutíamos, yo me he reunido con los 14 grupos armados de... Pues muy bien, reúnete con los 14 grupos armados. Nosotros solamente podemos hacerlo para combatirlos. Y no podemos darles ni esto, ni a Hamas, ni al FPLP. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están planteando es una posición estrictamente nacionalista. Y el mundo va hacia un enfrentamiento claro entre todos nosotros que somos trabajadores, trabajadoras y que queremos otro tipo de cosa, o hacia un tipo de enfrentamiento de clase que conduce necesariamente hacia una guerra mundial. Y en ese terreno no hay punto intermedio. Ese es otro de los elementos que son fundamentales, que son claves. No se trata de decir, bueno, de momento apoyamos a Hamas porque tenemos que hacer algo, o apoyamos a la resistencia palestina. Lo que hacemos es fortalecer los aparatos. Pero además, insiste, aparatos que tienen sus raíces necesariamente, y además a ojos vista, con los países más reaccionarios del planeta. países más reaccionarios del planeta en el fondo lo son todos. No estamos salvando a Estados Unidos o Alemania yo he estudiado Francia, pues Francia de París me gusta mucho y estuve un tiempo. No hay países más mejores u otros desde el punto de vista de lo que nosotros planteamos. Por eso la tarea que tenemos en España es exactamente igual que la de nuestros hermanos en Palestina, exactamente la misma, o nuestros hermanos en Israel. No hay diferencia. La diferencia obviamente es que una persona en Palestina, una persona en Israel no se juega lo mismo que me lo juego yo aquí. Esa es la única diferencia. Porque uno, cualquiera de nosotros, en Rafah, no podría salir a la calle y decir abajo los aparatos militares, abajo Hamas, abajo la yihad, acabemos con el FPLP, acabemos con el FDLP. No podría. Por lo mismo que tampoco puede salir alguien en Teherán y decir abajo los ayatolás. Bueno, sí que hay algunos, lo que pasa es que están en la cárcel. Los que no han sido asesinados. ¿Sabéis cuántas personas murieron en unos meses en Teherán? No en Teherán, cuando fue asesinada la mujer, ahora disculpadme que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabéis cuántas personas mataron nuestros compañeros de los que arman a Hamas y a la yihad islámica? 500. Miradlo, buscadlo en Google, es muy fácil. 500. Entonces no podemos encontrar punto de acuerdo con esos aparatos militares, y no van a salir porque tienen una cierta coherencia. Jamás tiene una clara coherencia con las posiciones de Hezbollah, que por cierto ya sabéis cómo está Hezbollah también en el Líbano. Todo el eje de la resistencia está resistiendo, pero resistiendo contra su propio pueblo. La masacre en Siria, miles y miles. En Siria han salido 7 millones de personas de sus hogares. Han muerto más de medio millón de personas. Medio millón. No estamos diciendo 500 o 600. Medio millón de personas muertas. Una parte de ese aparato militar, el que justamente apoya al Assad. Claro, yo soy muy mayor, algunos de vosotros veo que tenéis una edad más o menos parecida. Hay que tener mucho estómago para alguien fuera decir que apoya a Assad. Joder, tenemos una tragadera. Bueno, pues jamás se está apoyando al Assad, que bombardeó, mató indiscriminadamente a su pueblo. Es decir, que el eje de la resistencia está resistiendo, pero contra su gente. No podemos, no tenemos nada en común con eso. Y no es el momento nada más que decir lo que hay que decir. A lo mejor no podemos hacer nada en este momento. Lo que podemos hacer es empujar aquí contra nuestra propia burguesía, por la autoorganización, por la crítica despiadada al Estado y al capitalismo. Eso es lo único que podemos hacer con nuestros hermanos y hermanas en Israel, en Palestina, en Sudán, en África, en la República Centroafricana, en el Yemen, en Etiopía, en Somalia. Pero la complacencia y las ideas generales de todos con Palestina no conducen sino al juego de los aparatos, que no terminarán nunca. Recordad el apoyo de las dos guerras de Al-Fatah, una terrible en Jordania, las milicias palestinas. Recordadlo, que casi destruyeron el país en Jordania. Recordad la guerra en el Líbano, también las milicias palestinas. Milicias palestinas de Al-Fatah. Con con miles de muertos y la devastación fundamentalmente del Líbano, que era, fíjate qué curioso, era un país multicultural, multiétnico. Todo eso quedó devastado. No podemos seguir pensando que dando un apoyo crítico a eso vamos a romper esa dinámica. Hemos pasado de la posición estalinista y proimperialista rusa de Al-Fatah en los años 60 y 70 a lo que se ha convertido actualmente el nuevo imperialismo islamista, con todas las organizaciones de corte islamista en presencia en todos los países, en todos los países del entorno. Las primaveras árabes, después de las primaveras árabes, no ha habido ni una sola elección, en cualquier elección libre, ¿no?, por decirlo así, en general, que no haya dado como resultado un gobierno islamista, empezando por el FIS en Argelia. No podemos sino enfrentarnos a todo eso. Y yo casi lo dejaría aquí, sobre todo para que haya charla, no discusión, porque obviamente se pueden matizar muchas cosas, hay muchos datos que se pueden aportar y seguramente es interesante confrontar también ideas y modos de ver las cosas.